Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. Un Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Bueno, familia, esto es una historia verdadera y viene sucediendo hace rato. Y el hombre ahí. Juan Albañil, el edificio que levantaste con lo mucho que trabajaste está cerrado, está sellado, es prohibido.
Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario que se transmite por las ondas digitales de U Rosario Radio. Mi nombre es Alexander González y como siempre les recibo con la mejor energía aquí en un nuevo miércoles con Las Voces del Libro y con todo el equipo y la mesa de trabajo de Las Voces, que voy saludando de paso. Hola, Daniel, ¿qué más? ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Hola, Alex, muy bien, muchísimas gracias, con un clima engañoso en Bogotá, ¿no?
Cierto, últimamente está como un poco así, ¿no?
Exactamente me pasó sí. El día de hoy.
Diego, también está con nosotros. Hola, Diego, ¿qué más? ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Hola, Alex, hola a todas las personas que nos escuchan en U Rosario Radio. Todo muy bien, hoy desde la casa acompañándolos. Pero veo que ya ustedes están bien cómodos en cabina, están ya con el invitado, muy bien, chévere, porque la conversación de hoy está bien interesante.
Sí, promete mucho la conversación de hoy. Ya en un momentico ya diremos quién se encuentra con nosotros, qué libro vamos a estar abordando el día de hoy. Y yo creo que cuando yo vi este libro, tengo que confesarlo, inmediatamente se me vino esta canción a la cabeza. Juan Albañil, de Cheo Feliciano, y por eso la puse, lo recibo con esta buena canción, siempre una buena salsa. Me gusta iniciar las voces con una buena salsa, entonces pues bueno, esa es la canción recomendada del día de hoy. Daniel, ¿usted cómo le pareció este libro? Yo sé que usted es de la facultad de FEIPU, está un poquito más cercano que quizás Diego y yo a estos temas. ¿Qué impresiones tiene? No he dicho el nombre del libro, ya vamos con las impresiones y ya hablamos de ello.
Bueno, para no hacer un poco de spoiler de cuál es el libro, vea que más allá de que pues yo sea de la FEIPU, quedé muy contento sobre el tema y adelantando un poco, está geográficamente en Ciudad Bolívar. Yo amo esa localidad, nací allá, me crié allá en mis primeros años de infancia. Y leer algo sobre esta localidad me pone muy feliz, y sobre todo como un tema del que vamos a hablar el día de hoy, sobre derecho. Creo que me dejó muy contento y muy, digamos, muy apasionado al tema.
Bien, súper. Sí, estábamos hablando un poquito sobre Ciudad Bolívar antes del programa. Yo creo que ya abordaremos un poco más adelante el tema. Diego, ¿usted cómo lo vio? Nosotros lo habíamos conversado como rápidamente alguna vez, que este libro, a pesar que es de derecho, es el derecho que a veces más nos gusta a nosotros de los libros de la editorial, ¿no? Es un derecho mucho más cercano a la ciudadanía, a la gente, a quizás esas problemáticas sociales que cotidianamente nos pensamos. ¿Usted cómo vio este libro? Así de repaso rápidamente.
Bien, Alex, pues bueno, antes de responder su pregunta, quiero hacerle contexto a las personas que de pronto no son de la Universidad del Rosario, que es FEIPU okay. Es Facultad de Estudios Internacionales Urbanos y Políticos, que es el nuevo nombre para la facultad, ¿verdad? ¿O me equivoco, Daniel?
Exactamente, Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos, no se nos olvide el último parte.
Eso, ahí no tenía muy bien claro el orden, pero bueno, esa es la facultad en la que estudió Daniel. Bien, ya para responder su pregunta, sí. Mire que estos son, yo ya anoche echándole una repasada al libro, recordaba esos comentarios también, que de pronto las personas que no estamos dentro del gremio del derecho, de la jurisprudencia, hay unas temáticas que de pronto se nos favorecen más en la lectura o en los gustos personales desde las ciencias humanas, en el caso suyo y mío, Y creo que para nosotros hay algún derecho, alguna jurisprudencia, algunos textos que son un poco más amables y cercanos a las ciencias humanas. Sí. Este es un libro de esos. Este es un libro que creo que tiene mucho de vocación de humanismo en cuanto a que va a la comunidad, va a campo. No quiere decir que los abogados no hagan eso, pero no es la mayoría los que hacen ese tipo de cosas. Entonces creo que, bueno, ya les estoy haciendo spoiler un poquito de lo que es el libro de hoy, pero creo que es muy valioso. Es muy valioso en cuanto a que es una jurisprudencia, es un derecho que se preocupa por lo que dice la gente, no por lo que solamente esté escrito en leyes, normas, decretos. Pero bueno, lo dejo hasta ahí.
Totalmente de acuerdo, Diego. Y bueno, pues de una vez, el libro del que estamos hablando hoy es Derecho Regateado, Cuentos de un Acueducto Comunitario, una de las más recientes novedades que trae la editorial de la Universidad del Rosario para ustedes. Un libro que, si ustedes desean consultar, ver, pues lo pueden hacer a través de nuestra plataforma, nuestra página editorial.urrosario.edu.co. Y también, pues si les gustó este programa, si desean compartirlo, pues lo pueden hacer por las diferentes plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, EG Radio, Radio Garden y Apple Podcast. Y también pueden interactuar con nosotros, dejar sus comentarios, sus dudas. Aquí vamos a estar muy pendientes y si alguien nos está escuchando y quiere participar activamente en el programa, pues estamos ahí pendientes en redes. Lo pueden hacer en nuestro Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok ahora también. Estamos en todo lado. Estamos en todo lado. Nos encuentran como Editorial UR en todas las plataformas para que interactúen ahí con nosotros y también como Urrosario Radio. Bueno, y con esto vamos a dar paso a esta primera parte de las voces del libro en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
Como es domingo, Juan Albañil, por la avenida.
Libros, eventos e investigaciones en las voces del libro.
Hoteles, condominios, cuarto lujo.
Y bueno, Daniel, porfa, cuéntenos quién se encuentra con nosotros aquí en cabina el día de hoy.
Claro que sí, Alex. Hoy tenemos el placer de tener al doctor Andrés Gómez Rey, es el autor de nuestro libro. Él es abogado de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Ambiental, magíster en Derecho Administrativo y doctor en Derecho de la Universidad Rosario. Asimismo, pues es profesor principal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Rosario. Y pues, según vemos, su trabajo se enfoca sobre todo en lo que son las vivencias del derecho en los campos ambientales, de servicios públicos domiciliarios y mineros.
Profesor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Bienvenido aquí a Las Voces.
Hola, muchas gracias por invitarme. Todo muy bien, con un clima un poco errático, pero todo está muy bien. Muchas gracias por invitarme.
Bueno, para empezar a hablar sobre derecho regateado, yo quiero empezar un poco por el inicio, por el surgimiento de este libro, pero también por su trabajo y su trayectoria en territorio, con las comunidades, con el acercamiento a ese entorno de saberes locales un poco, y también de algo que me parece muy importante, y es esa idea, aquí citándolo un poquito, esa idea de el derecho enfrentado al mundo. ¿Cómo surge derecho regateado?
Pues esto tiene una historia pues bastante simpática, y es que yo fui burócrata, yo soy un burócrata en deconstrucción. A mí me gusta trabajar, o me gustaba mucho, o disfruté mucho mi pasadía con el Estado, pero una vez, como en el 2013, salió una norma que prohibía la agricultura en páramos, la inicial, mejor dicho. Esto ha venido siendo matizado, y mi jefe me dice, bueno, Andrés, váyase para Santurbán y le dice a los campesinos que no pueden tener agricultura. Yo le dije, ¿me está diciendo esto en serio? Yo no voy a ir a hacer eso. Entonces me dijo, no, vaya, vaya. Y pues no podía escapar a la orden, entonces yo fui, pero pues me parecía absurdo. O sea, ¿usted cómo le va a decir a alguien como, bueno, ya no más pequeños cultivos, no más vacas, la gente vive de esto? Entonces yo llegué y les dije, pues mire, a mí me mandaron a esto, yo sé que pues es problemático, y la gente obviamente se rebotó, con toda la razón. Y entonces, pues todo lo que me dijeron, realmente me mostraron las razones por las cuales la provisión era insensata, sus formas de vivir, la cotidianidad, las relaciones que tienen. Entonces yo dije, pues pensar el mundo alrededor del derecho no tiene ningún sentido. O pues puede ser ingenuo en muchos aspectos. Y entonces lo que hicimos fue regatear. Entonces como, venga, pero ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo al menos le damos un cumplimiento formal a esto? Igual ellos me dijeron, sí, acá le firmamos que usted vino y todo. Y como que quedó hecha la tarea, pero pues yo le dije a mi jefe, obviamente esto era una tarea insensata. Entonces me di cuenta que pocos abogados realmente somos entrenados en la vida cotidiana de las personas. Y me empezó a generar curiosidad cómo las personas debaten el derecho por fuera de los mecanismos que el Estado le impone, o sea, por fuera de mecanismos de participación, demandas y demás. Y entonces me di cuenta que la gente lucha pues regateando con el funcionario que va. Entonces por ahí empieza la historia y después pues me aceptaron en el doctorado de la universidad y pues hice el trabajo en Kiva, que los conocí también como en el 2013, y ellos tienen una serie de problemáticas y precisamente el régimen de servicios públicos pues les generan tantas presiones que podría tener como consecuencia el desabastecimiento de agua. Entonces ellos lo resignifican, que eso me pareció muy bonito. Y es más o menos la historia.
Muy bien, Andrés. Bueno, el regateo claramente es la parte esencial del libro. Quisiera que exploremos un poquito más ese derecho regateado, esa categoría que usted manifiesta acá. Ya nos explica un poco, bueno, estando ya en campo, uno tiene que entrar en las lógicas de lo que la gente maneja normalmente. Pero ¿cómo así que hay que regatear el derecho? Eso yo creo que es bastante problemático desde la jurisprudencia, desde el derecho. ¿Cómo así que hay que regatear el derecho?
Sí, yo creo que eso es muy problemático para, digamos, como una visión formalista del derecho. Pero pues pasa, mejor dicho. Cuando yo empecé a ir a hablar al acueducto comunitario, pues muchas cosas me sorprendieron. Como, pues uno, la historia de Ciudad Bolívar no es la historia de Kiva. Entonces, lo rural tiene unas dinámicas muy específicas, tanto así que Kiva no es rural, no es urbano, es como un lugar ahí muy propio, entonces me tocó espacializarlo, es decir, es rural con domicilios, o sea, tiene unas dinámicas muy particulares, y entonces ellos me contaban cómo, si usaban el derecho, generaban afectaciones. Entonces, por ponerle un ejemplo, si han visto que en las propagandas dicen, y no sé, aplican términos y condiciones, o peticiones, quejas y reclamos. Entonces, digamos, las PQRs están regladas dentro del derecho y presuponen que la gente no se conoce, que tiene un problema o algo adversarial, y entonces que las peticiones acercan a las personas y permiten resolver estas cuestiones. Pero en una comunidad donde todo el mundo se conoce, donde no todo es problema, si usted le dicen, oiga, tengo un problema, se me rompió el tubo, le dice, bueno, páseme el derecho de petición por escrito y en 15 días le respondo, pues no funciona. Entonces la gente dice, ay, sí, ¿cómo así? Oiga, no, gravísimo, ya mandamos a tal persona para que le arregle. Y todo es verbal. Si usan el derecho, realmente eso aleja a la comunidad y la puede terminar afectando. En cambio, usar las dinámicas que comunitariamente se han construido, pues solucionan las cuestiones. Entonces, la necesidad de regatear el derecho, o sea, de disputarlo y resignificarlo, no es una cuestión caprichosa. Es una necesidad conforme a los conocimientos situados que ellos generaron. Entonces, esa reconfiguración que existe del derecho en campo, pues es un fenómeno, digamos, como muy bonito, y es un derecho más comunitario, más popular, mucho más cercano a la gente y que permite tener una vivencia sin excluir totalmente el esquema arreglado de alguna manera, ¿no? Entonces, pues sí, más o menos es la categoría del derecho regateado, es el producto del regateo, y el regateo es la forma de disputa de la pretensión de la administración pública de tener la voz del derecho textualizado, por decirlo así.
Muy bien, para las personas que pues no tienen como mucho conocimiento de dónde queda Kiva, entonces me gustaría que nos hablara un poco como del contexto de, digamos, de este sitio y también por qué usted lo eligió en esta ocasión.
Bueno, yo trabajé en la Defensoría del Pueblo, como les digo, yo soy un funcionario público deconstruido. Y me tocaba trabajar con acueductos comunitarios. Yo siempre he trabajado con agua. Y hay acueductos que tenían dinámica, o sea, unas problemáticas muy complejas, entre ellos el acueducto de Kiva, porque en ese momento, pues ellos tienen una fuente de agua muy pequeña, el acueducto de Bogotá no los atiende, y pues hay una sobrepoblación derivada del loteo de predios, digamos como de formas no tan legales, por decirlo de alguna manera, pues, sí. Que el término que utiliza la ley son viviendas subnormales, pero me parece que es un término muy violento, la verdad. Sí. Pero pues la necesidad, o sea, generalmente la gente suele llegar a las periferias de las ciudades, entonces les chuzan las redes y despresurizan las redes, hace que no haya agua, hay competencia por la misma. Entonces me mandaron a una reunión y la persona que iba conmigo de la CAR decía, pues si le chuzan la red, pues ponga la denuncia. O sea, como el sistema penal. Y entonces, pues la administración, pues si yo pongo la denuncia, pues me matan, ¿no? Como, pues hay problemática social, es un lugar muy complejo porque es la zona, es la ruralidad de una de las localidades que tiene, pues, mejor dicho, mil dinámicas por dentro. Es una localidad muy, muy olvidada en muchos sentidos. Entonces, que tiene una apropiación cultural muy fuerte. Entonces, pues usar el derecho para eso sería, pues absolutamente contrario a... O sea, no solucionaría nada, sino haría más conflicto... generaría más conflicto. Entonces, por eso me interesé en Kiva. La segunda razón por la cual la escogí es porque pues tenía acceso a la misma, pues está acá. O sea, de mi casa son, no sé, una hora y cuarto hasta allá. O sea, uno coge Transmilenio, llega ahí al portal, coge el cable, sube hasta la última estación del cable... acaban de poner un museo de memoria, sí, que es muy, muy bonito, recomendadísimo que vayan.
El agua también.
Sobre el agua y las vivencias de Ciudad Bolívar y Kiva. No, pues, no es que los esté fraccionando, pero pues las dinámicas de Ciudad Bolívar y cada uno de los sectores de Ciudad Bolívar son muy diferentes. Sí. Y usted coge ahí un carrito, lo lleva como por, no sé, como por 2.500 pesos hasta la iglesia de Kiva. Entonces, pues me permitía el acceso... y pues a mí la gestión que ha hecho ese acueducto me parece muy bonita porque se relaciona con lo comunitario, fue construido por la comunidad, tienen un idioma comunitario, pero al mismo tiempo la legalidad los ha venido permeando para bien y para mal. Entonces es un escenario muy, muy bonito y es de gente que le interesa a la comunidad. Entonces con ese fin, pues la regateada del derecho es súper loable, o sea, es como, es cuestión de justicia, es cuestión de, nosotros tenemos un conocimiento que se... tensiona con los conocimientos que incluye el derecho. Nosotros tenemos una relación con el agua muy diferente a la que el derecho tiene el agua. Entonces me pareció un lugar muy bonito. Y además, ellos son muy, como se llama, muy generosos con el conocimiento. Además, yo estoy muy agradecido con ellos porque creo que una tesis es lo más colectivo que uno puede hacer. Realmente ellos son los productores del conocimiento. Yo fui un espectador, ellos un recopilador de historias, pero los que, me han dicho, como dice el dicho, el que lo baila, ¿no? Entonces, pues ellos son los que están ahí. Entonces, pues, más o menos es el contexto. Kiva es rural, ha hecho parte de dos localidades, entonces siempre ha sido ajeno a las lógicas urbanas. Es un lugar de difícil acceso porque hay páramo, hay bosque de niebla, pero lo urbano se está comiendo la ciudad. Es un sitio súper bonito porque hubo indígenas, bueno, tiene todo lo social. Además, pues la migración de la violencia hace que tenga población de todo el país, lo cual implica saberes de todo el país, formas de pensar de todo el país, todas las culturas. Entonces es un lugar, sí, demasiado rico como para decirle no puedo hacer el trabajo contigo. No, todo lo contrario. Antes, nada más que agradecimiento con la comunidad por haberme recibido.
Yo quiero que hablemos un poquito de la gente, ¿no? Y también de esa asociación de usuarios del acueducto de la vereda de Kiva, Soquiva. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes la conforman? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron a asociarse?
Pues la verdad, lo lindo de la historia de ellos para mí es que, pues bueno, la gente no puede vivir sin agua. Nadie puede vivir sin agua, ninguno de nosotros puede vivir sin agua. Entonces ellos, pues viendo las necesidades de agua, empiezan a consolidar formas para distribuirla. Pero... pues esto fue un proceso muy largo, en donde al principio había, pues hemos dicho, nadie pensaba en el agua, había agua por todas partes. Pero por todas partes es por todas partes. Pero a medida que empezaron a llegar las personas, empezaron a canalizar el agua y a repartirla, a generar tensiones y discusiones, y ellos crearon mecanismos para resolver esas tensiones, e incluido un personaje que fue muy famoso ya, que es el Poeta Rojas, que como que el tipo... tenía unos predios, o sea, como así, de propiedad de él, pues. Uh-huh. Y le decía a la gente, sí, no, asiéntese ahí, construya su casita, ¿no? Entonces, como que era muy generoso, y entre todos empezaron a decir, ¿por qué no construimos un sistema para todos? Y esa idea de construir un sistema para todos implicó saberes de la costa, saberes del Tolima, saberes cundinamarqueses, y todo el mundo puso sus conocimientos para construir el acueducto que tienen hoy. Entonces es muy bonito porque tiene una lógica de esfuerzo común que rompe la idea individualista de la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios, y entonces obviamente logra retar el esquema arreglado que pues al final es lo que justifica el derecho a regatear. Estas son personas, es que no me atrevería a darles una identidad, pues me parecería interesante más bien preguntarles a ellos.
Okay.
Porque yo les pregunté muchas veces y encontré respuestas, de hecho muchas veces me regañaron, como bueno, ¿usted cómo se ve? Y me dice, yo soy un ser humano, o sea, ¿cómo, qué le pasa a usted? No, de hecho, la pretensión academicista de uno como, no, ven, ¿tú cómo te identificas? Y le dicen, pues yo soy como todos y soy yo, o sea, todo, soy comunidad, soy país, soy individuo, soy, pero no sé, o sea, la gente no dice campesino, citadino, y ese tipo de categorías, ellos las usan como herramienta cuando les permite habilitar discusiones en el derecho, con la burocracia estatal, pero el reclamo es, nosotros somos lo que somos, acá estamos, véannos como somos, y no traten de disciplinarlos, por no decirnos de alguna manera, sino más bien traten de impulsar lo comunitario y pues nuestras dinámicas. Entonces, gente muy bonita y muy generosa, la verdad.
Muy bien, muy bien. Andrés, pues uno se emociona escuchándolo hablar sobre la investigación. Mucha gente dice que hacer un doctorado es padecer con toda, pero al parecer, por lo que usted nos dice acá, también se lo gozó, también lo disfrutó en el momento en que pudo hablar con la comunidad, en reflejar en toda su investigación, en todo su resultado de investigación, este libro, todas esas experiencias dentro. Yo tenía otra pregunta un poco más académica, pero ahora se me acaba de ocurrir otra. Y quisiera hablarle sobre la población. Bueno, son dos preguntas, de hecho. Uno, ¿ha pensado en hacer alguna presentación del libro en comunidad?
Sí, claro, claro, claro que sí. Pues yo fui, el libro salió, bueno, yo, de hecho, cuando lo tuve en mis manos, me fui corriendo para aquí, iba como, miren, acá está, ¿no? Entonces me dijeron, ay, qué chévere, pues que le iban a dar una ojeada. Igual, de hecho, todo lo que está en el libro fue con ellos consensuado, de alguna manera yo les iba contando, les preguntaba que sí, que no, hay algunas cosas que ellos me dijeron, no, Andrés, eso es problemático, mejor sáquelo. Pues porque también, o sea, el esquema ético y de responsabilidad y de producción del conocimiento por parte de ellos y mía, pues era un tema delicado. Entonces sí, hemos pensado hacerlo en Kiva, pero ahorita en el momento, ellos ahorita tienen asamblea general, y la asamblea general puede ser que implique un, digamos, cambio de personal o ese tipo de cosas. Entonces me dijeron que, pues una vez pasar al escenario, dependiendo de cómo les fuera, porque claro, el agua también genera disputas. Entonces, pues que me contaban y yo les dije, pues que lo que necesitaran, pues que yo subía, lo hacíamos allá, o pues yo me atreví a decir que, pues en la universidad, o bueno, lo que necesitaran. Y igual yo sigo trabajando con ellos y pues igual mi idea es seguir trabajando con acueductos comunitarios. Me parece que es una lucha muy bonita. Entonces, sí, la respuesta es sí.
Muy bien. Y bueno, segunda pregunta, les estoy quitando la palabra.
No, todo bien, tranquilo.
Pero me emocioné. Si llega a tener alguna experiencia, alguna cosa con el libro, cuéntenos, que la editorial también estará como muy dispuesta a apoyarle cualquiera de esas iniciativas en lo que podamos. Podemos estar ahí hablando. Hemos incluso hecho también cosas con algunas bibliotecas distritales, también muy cercanas a la comunidad. Podemos estar mirando cosas por ese estilo. Y la segunda pregunta que le tenía se me acaba de fugar. No, alcanzo a recordar, tenía que ver algo con comunidad, pero no recuerdo. Si la recuerdo, vuelvo a decirle, le doy la palabra a Daniel para que siga preguntando.
Vale, bueno, usted nos ha hablado, digamos, mucho sobre la diferencia de la realidad de la aplicación de las leyes. Entonces, a lo largo de, digamos, de ese proceso que usted realizó para la investigación, ¿qué manera se pudo evidenciar como esa diferencia entre el deber ser y el ser? ¿Y cómo lo aplicó? Me gustaría que nos explicara un poco más eso.
Wow, qué preguntota. Pues la verdad pero esto es algo personal. Yo nunca he estado como muy confiado en las ideas de los deber ser. Me parece que es problemático porque seguramente alguien fija o establece las lógicas o las racionalidades del deber. Y creo que el derecho participa mucho en esa forma de pensamiento. Yo, digamos, como todos los caminos llevan a Haraway, ¿no? Entonces, Haraway, como quédate con el problema, mira las cosas como son, ¿no? La naturaleza, o bueno, esta idea fabricada de naturaleza es lo que es, no tenemos que disciplinarla y demás. Entonces yo no iba con esa pretensión de lo que dice el derecho. Yo siempre he pensado que el derecho sirve. Lo que pasa es que no sirve para lo que nos dicen que sirve. O sea, sirve de unas maneras inesperadas, por decirlo así. Tiene unas consecuencias que no están atadas al cumplimiento de ese deber ser, a sus eficacias tradicionales. Entonces cuando yo voy allá, yo no llego con la idea de no, el cumplimiento legal es... sino yo, pues como yo hablé con ellos desde el 2013 por lo de la Defensoría, yo lo que aprendí es que hay muchas formas de conocimiento y ese conocimiento no queda recogido en el derecho. O sea, el derecho, digamos, ve el agua como bien, como recurso, como servicio, como distrito de riego, pero ellos ven el agua como algo sagrado. Entonces, en el régimen de servicio, el agua es buena o mala. O sea, las aguas pichas y las aguas... ¿no? Y ellos dicen, pues el agua es agua, hay veces se presenta de esta manera, tiene estas escalas y estas dinámicas, y nosotros nos relacionamos con el agua de esa manera sin pensar que siempre tiene que ser así o siempre tiene que ser de calidad. O bueno. Entonces, claro, yo no tenía esa pretensión. Lo que sí pude ver es que el Estado tiene la pretensión de deberes seres. Entonces creen que lo que utilizan es bueno y quien lo debata es como el ignorante, el ego, ¿no? Pero esta gente... en Kiva es tan fuerte, o sea, tiene tan buenos argumentos que logran rebatir la disciplina jurídica, las ciencias, las técnicas. Entonces lo que crean son una multiplicidad de posibilidades de ser que habilitan la fuerza del derecho en su pretensión de lo bueno, de lo malo, de lo que el derecho quiere que sea. Entonces... más bien fue para mí sorpresivo y desde el derecho para mí fue muy importante porque si bien esto los antropólogos, los sociólogos y muchas otras disciplinas lo han dicho históricamente, pues lo que yo quería era como mostrar la fuerza que esto tenía en el derecho. Precisamente este tipo de trabajos o más bien este tipo de vivencias que tiene la gente me permite mostrar el derecho que esta percepción de universalidad del mismo o de abstracción puede ser rebatido por las personas buscando situarlo y concretando en otros lados, lo cual destruye esta idea de que hay un deber ser que es mejor que otros, o correcto, o bueno, y así sucesivamente.
Esta última pregunta y respuesta me hace pensar precisamente en uno de los apartados del libro, que habla un poco de esas formas jurídicas, entre comillas, del agua. Y ahora que, pues, después de esta oleada de incendios, de sequías, del fenómeno del Niño, etcétera, que hemos tenido como un poco más presente, me gustaría que habláramos un poquito de esas diferencias de el agua como bien, el agua como recurso, como derecho humano. ¿En qué va eso? Y pues que está en el libro, obviamente.
Pues, hecho, la apuesta de ese capítulo del libro es mostrar que el derecho incluye situaciones, objetos, si es posible, o sea, como actantes, como dentro de su esquema arreglado, pero al hacerlo lo hace de manera limitada. No sé, el derecho no habla de amor, sino de contrato matrimonial. O sea, como reduce las dinámicas, las prácticas, y lo que nos rodea a muchas cosas. Y en ese proceso, además, fabrica. Entonces, digamos, el derecho fabrica la naturaleza de una forma y crea unas dinámicas con los incendios. Digamos, a mí me aterraba que te decía, no, que hubo. Que alguien lo provocó, digamos, para mí, pero pues alguien se ha preguntado cuáles son los impactos de el reemplazo de la biodiversidad propia por la externa, los problemas de retamo. Obviamente hay una vulnerabilidad climática mayor por los que los fenómenos son más intensos, pero hay más. Entonces hay complejidades que la gente no quiere ver. El libro como que relata que el derecho cree que el agua es un bien. Entonces, si es un bien, es de alguien. Uh-huh. Ah, buenísimo, pero que sea de alguien tiene un problema y es que esa persona puede excluir a los demás. Pero el agua es de todos y todos la necesitamos. Entonces, si es público, pues el Estado es el que excluye, digamos, al no dar autorización administrativa, y si es privada, pues es el arbitrio del propietario. La apuesta de estas personas es por el agua es de todos. No es un bien, ni siquiera, o sea, se alejan de Ostrom, dicen esto no es un bien común, esto es comunes. esto es para, por y de todos. Y todos tenemos que participar en la construcción, bien sea en tensiones o en acuerdos alrededor del agua. Y así cada categoría, como recurso, ellos dicen, no, pues es que esto no es para lucrarnos, no es materia prima de procesos, es bienestar, vida, por lo cual es sagrada y maldita, ¿no? Tiene unas dinámicas muy diferentes. La lógica de servicios es muy compleja porque pues ellos no están detrás de, tú quedaste, bueno, yo lléname la encuesta de satisfacción de tu servicio, ¿no? Pues como, o sea, la gente necesita agua para vivir, entonces la dinámica es más por la vida que por el servicio. Lo cruel es que estas formas en las cuales el derecho ve el agua reemplazan los debates comunitarios. La gente está detrás del agua, entonces el régimen es, no, la calidad del servicio. Tienes que tener el formatico de las PQRs, el formatico de la calidad del agua, y ellos, pero necesitamos el agua, que llegue como sea, ¿no? Entonces, el sistema jurídico reemplaza los debates que para ellos son importantes. Entonces, yo creo que esa es la fuerza, y es lindo pensar que el derecho es limitado, ¿no? O sea, que jurifica actantes y lo hace de manera muy simple, que para las personas representan mucho más. Y esas dinámicas, pues claro, como no tienen una educación eurocéntrica, pronto no lo ve. Y Ciudad Bolívar es un sitio riquísimo en producción de conocimiento. Mejor dicho, Ciudad Bolívar lo que tiene es gente que está pensándose sus relaciones con el mundo y otras formas de ver y estar que el derecho, bueno, dicho, es muy ingenuo alrededor. Entonces, creo que eso puede ser lo fuerte del libro para el derecho, pero... Para mí lo más bonito son las prácticas. O sea, pues ver la regateada de la gente es fabulosa, la verdad.
Muy bien, muy bien. Bien, Andrés, como las personas lo están escuchando, es bastante chévere conversar con él. Y creo que ya recordé la pregunta que le iba a hacer. Y creo que esa pregunta nace, es más que todo porque sé quién es Andrés. De hecho, las personas que han escuchado nuestro podcast de Aleaciones del Metal con Andrés, hicimos un par hace unos años, ahí estuvimos también con Andrés haciendo ese podcast, y eso es una pregunta que creo que no se le puede hacer a cualquier abogado, pero se la puedo hacer a Andrés. Quisiera preguntarle, Andrés, así como de pronto en las ciencias humanas, en la antropología, que se habla de antropología comprometida, o sea, antropología que está muy a favor de ayudar a la comunidad, de estar muy ahí presentes para poder presentarse, para ayudarles en alguna problemática social, económica. Quisiera preguntarle sobre la jurisprudencia. Yo sé que esto ya se sale del libro, pero creo que en el fondo, también metodológico del texto y de todo lo que usted nos narra, creo que también está un poquito esa sensación. Es como el derecho, la jurisprudencia puede ir un poquito más allá de, no sé si hablamos de un derecho comprometido con comunidades, con poblaciones, pero en derecho en que sí se meta de pronto en esas vivencias, en esas experiencias del día a día de las personas. No sé, quisiera preguntarle por eso, si usted cree que de pronto la disciplina del derecho debería estar más metida en población.
Sí, yo sí lo creo. Mejor dicho, el derecho, en mi humilde opinión, tiene un inconveniente, y es que en abstracto presume que le ayuda a la gente. Pero esa abstracción realmente no llega. Muchas veces los discursos legales lo que traen son afectaciones. Entonces, por eso creo que la resignificación del derecho es importante, porque permite, de una u otra manera, pues no sé cómo decirlo, hacerlo más justo. Yo estoy tratando de acuñar una categoría, no solamente yo, o sea, Marcho, esto sale de discusiones con otros profesores de esta universidad, de otras universidades, como María Carolina Olarte de los Andes, bueno, y unas personas acá, como de un derecho comunitario, un derecho popular, un derecho que sea resignificado y apropiado. Entonces creo que la pretensión de la cual estamos detrás es que el derecho no presuma de facto que va a generar bien, sino ver las consecuencias distributivas del mismo y tomar acciones alrededor de ello. Entonces es una preocupación, igual no es una preocupación personal como ayudar a la gente, porque eso suena muy pretencioso, sino por el contrario, más bien compartir con las personas las angustias, las prácticas y las dinámicas que tienen, para poder mostrarle a la disciplina legal que esto ocurre y que además es la forma en la cual es posible la configuración de una justicia local y comunitaria. Entonces, digamos, no es una pretensión personal, sino por un lado la tratar de desbaratar esta idea que el derecho es bueno per se, situarlo, verlo de manera distributiva y ver cómo podemos repensarnos el derecho en términos de justicia para que pueda ser apropiado por las personas y desde ahí reclamado. No sé si...
Sí, bien, todo bien. Creo que estamos todos como en la misma sintonía de pensar en disciplinas un poquito más allá de la academia, que salgan del claustro, que salgan, que vayan. Y pues bueno, lo chévere es que la Universidad del Rosario, que tiene un claustro, efectivamente está haciendo en la práctica cosas hacia el exterior y no que se queden adentro. Gracias, Andrés.
Ya para ir cerrando con la última pregunta de este espacio, me gustaría que, pues bueno, ya nos contara qué le espera como tal a esta comunidad y a las luchas sociales alrededor de, digamos, la resignificación de los servicios públicos, de la legalización de los barrios. Entonces, me gustaría que nos terminara hablando un poco de eso y pues también más o menos qué más nos quiere compartir ya para finalizar.
Yo creo que la situación en Kiva es... Bueno, yo creo que pues la mejor voz siempre la van a tener, o sea, son ellos, pero lo que ellos me contaron, como les digo, es que yo soy un actor de un paisaje, pero pues los productores del conocimiento realmente son ellos, por lo cual infinita gratitud que me permitían trabajar y hacer esto con ellos. Pero yo creo que la situación se va a agudizar porque pues derivado de la variación climática, las contaminaciones, el reemplazo de la biodiversidad perdón, y la afectación de los suelos, pues la fuente que es pequeña va a recibir presiones, la gente sigue llegando. Entonces creo que la tensión se va a agudizar, creo que lo comunitario va a poder responder a ello. Sin embargo, si el Estado, o sea, el Estado no es nada, ¿no? Pues, si la administración pública que puede no los apoya en sus propias dinámicas, van a tener una tensión muy grande. Creo que lo que va a venir es que el Estado les va a decir, entonces yo pongo la plata y usted tiene que hacer 1, 2, 3, 4, y entonces nuevamente va a generar tensiones. Creo que lo interesante sería a futuro ver cómo ellos logran resignificar ese apoyo de la administración pública o no, si es posible decirlo así, para que puedan fortalecer lo comunitario y de esta manera resistir al fenómeno que tiene y seguir distribuyendo agua. No obstante, creo que la capacidad de la fuente es pequeña y si no va a haber tensiones, al menos en las tres Kivas, ¿no? Kiva Barrio, Kiva Baja y Kiva Alta. Pero, pues mejor dicho, yo espero estar al lado para poder reaccionar a lo que ellos necesiten. Sin embargo, creo que la tensión es muy grande. Y desafortunadamente a la Bogotá le interesa muy poco en las zonas periféricas. Y ahí, mejor dicho, hay como unas formas de displicencia, tanto legal como de acción, como inversión, que creo que hay que cambiar. Creo que de pronto en este gobierno, pues el gobierno nacional tiene una apuesta más comunitaria de lo que tenían los anteriores, pero pues toca esperar a ver qué pasa, ¿no? Igual, pues no sé, creo que estaremos ahí. Si usted conoce el sector, pues me imagino que, pues no, más bien sería muy chévere oírle usted, pues dónde están como esos retos, por decirlo así, que van a venir.
Bueno, hemos llegado a la parte final de esta primera parte. No voy a despedir a Andrés porque antes de iniciar el programa rápidamente le comenté, aquí tenemos dos partes, hay una segunda parte y me dijo, hágale de una, si no hay problema, yo me puedo quedar en la segunda parte y charlamos un poquito. Pero bueno, pues ahí va a estar con nosotros ahorita en la segunda parte, acompañándonos aquí. Les quiero recordar a nuestros oyentes que estuvimos hablando del libro Derecho Regateado, Cuentos de un Acueducto Comunitario, y estuvimos aquí con su autor Andrés Gómez Rey. Si desean adquirir este libro, si les gustó lo que escucharon y dicen esto es fundamental leerlo, compartirlo, debatirlo, cuestionarlo, etcétera, lo que sea, pues lo pueden adquirir a través de nuestros canales oficiales, editorial.urrosario.edu.co. Allí en nuestra página van a encontrar todo nuestro catálogo y también lo pueden hacer por nuestros distribuidores oficiales, editorial en Siglo, www.libreriasiglo.com, en iBook, en Google Play Books y en Amazon. Y también pues pueden ver nuestras novedades, recomendar nuestro podcast, recomendar todos nuestros libros en nuestras redes sociales, que vuelvo y les recuerdo, nos encuentran en todo lado, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en Instagram, etcétera, en LinkedIn también, como Editorial UR. Esto es Las Voces del Libro. Vamos a ir a una corta pausa, pero ya regresamos para seguir hablando sobre agua, servicios públicos.
Juan Albañil, el edificio que levantaste con lo mucho que trabajaste está cerrado, está sellado, es prohibido para ti, Juan Albañil.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro. Como el domingo. Urrosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
Atención, creadores apasionados. ¿Tienes ideas innovadoras que quieras compartir con el mundo? Esta es tu oportunidad. La convocatoria de contenidos de nuestra emisora institucional está en búsqueda de talentos como el tuyo. Queremos programas de radio con historias originales, podcasts que exploren temas diferentes e innovadores, textos para nuestra página web que destaquen la calidad y originalidad. ¿Qué estamos buscando específicamente? Programas de radio. Si tienes una voz o una historia que contar, queremos escucharte. Desde entrevistas inspiradoras hasta programas de debates. Nos encantaría tener tu programa en nuestra emisora. Podcasts creativos. ¿Eres un apasionado de los podcasts? Explora temas únicos, comparte tus conocimientos o simplemente diviértete con tus oyentes. La creatividad no tiene límites. Textos para la página web. Si eres un maestro de las palabras, queremos que tus escritos brillen en nuestra plataforma. Artículos, reseñas, análisis, todo es bienvenido. No dejes pasar esta oportunidad. Encuentra nuestra convocatoria de contenidos en la página web www.urrosarioradio.com y sé parte de nuestra vibrante comunidad de creadores. Juntos, hagamos que nuestra emisora brille con la magia de la originalidad y la pasión. Para los amantes de las letras, los que se pierden en historias, para que los libros impulsan un vuelo de imaginación, escuchen el podcast de Las Voces del Libro de la Editorial de la Universidad del Rosario. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y descubre el mundo literario como nunca antes lo habías escuchado.
Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos. Estás escuchando Las Voces del Libro.
Y seguimos aquí en Las Voces del Libro y he traído para esta segunda parte también mucha energía con la canción Guerrilla Radio de Rage Against the Machine, una agrupación que a mí me encanta, Ton Morello me fascina, me parece la locura y por eso la puse, porque dije, bueno, no tiene mucha relación quizás con nuestro tema del día y con nuestro tema debate, pero dije, bueno, vamos a traer algo diferente a lo que yo siempre traigo aquí. Y para esta segunda parte de recomendados, de debate, vamos a estar explorando un poquito sobre problemas de servicios públicos. Y Luis Izquierdo, quien nos acompaña desde la distancia, nos dejó una pregunta que se las voy a leer para que todos aquí en la mesa de trabajo la pensemos, la discutamos y empecemos a hablar un poquito sobre ello. Nos dice Luis, el agua, somos porcentualmente... somos porcentualmente hablando más agua que otra cosa y sin embargo como que no nos damos cuenta de eso, lo evidente se escapa. ¿Qué recuerdo tienen ustedes de su infancia con el agua? Y si tuvieran que conectar esos recuerdos, ¿qué libro nos podrían recomendar a nuestros oyentes aquí en Las Voces del Libro. Quiero empezar por Diego, y con eso dejo a Andrés un poquito que mastique la pregunta, que la piense. Me gustaría escuchar a Diego con esta pregunta.
Uy, Alex, esa pregunta de Luis que nos deja esos procesos internos de reflexividad psiquiátrica, no sé dónde nos puede llevar, eso tiene problemas, pero bueno, no sé, de niño yo con el agua de pronto, no sé, mis primeros recuerdos son ir a piscinas, yo mis primeros años los crecí en Tierra Caliente en el Valle del Cauca, entonces claramente esos son como mis primeros recuerdos acerca del agua. Ya en la universidad, ahora que lo venía pensando, yo cuando comencé a estudiar antropología me choqué con este libro. Se llama más bien Guambianos, hijos del aroíris y del agua. Esto es una etnografía, es una coproducción muy comunitaria, muy en tónica a lo que nos manifestaba Andrés. Es un gran antropólogo que es Luis Guillermo Vasco, y él se mete con los guambianos a desentrañar mitologías, a mostrar, bueno, qué es el agua para ellos. Es un libro clásico, un libro de antropología clásico. Lo siento, me fui por la academia completamente, pero fue lo primero que se me detonó en la cabeza en este momento, porque les traía otros libros recomendados.
Téngalos ahí, muy bien. Téngalos ahí, que ahorita le seguimos echando cuerda al asunto.
Esa vaina.
Daniel. Perdón, siga, Diego.
No, todo bien, hágale.
Daniel, ¿usted qué recuerdos de su infancia tiene con el agua?
Bueno, pues en mi caso, una de las ventajas de vivir en una localidad como Ciudad Bolívar, o también como San Cristóbal, que también vivía allá, es que al vivir en la parte alta, uno cuenta con un suministro de agua cristalino, delicioso. Son zonas muy frías, pero también la calidad del agua es superior a la del resto de la ciudad. Entonces, yo así que recuerde, cuando yo era muy pequeño, yo vivía mucho con tos, porque pues vivir en una zona alta es vivir con tos a toda hora. Entonces, vivir a la ribera de un río era sinónimo de tener también plantas medicinales para tratar la misma tos. Y que a su vez eran plantas que pues a mí me levantaron las defensas a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, al estar al pie de lo que uno llama a veces el caño o el río, es estar al pie de plantas de saúco, plantas para curar heridas. Y entonces es algo que uno, pues ya cuando se va para una parte más central de la ciudad, pierde totalmente. Pero que viviendo allá es algo que está a su total disposición, es algo muy limpio, muy higiénico, y que pues son dinámicas pues alternativas, digamos, para ir al médico en dados casos.
Súper, súper. Sí, yo creo que estamos viendo aquí también diferentes formas de relacionamiento que hemos tenido a lo largo de nuestra vida con el agua. Y ahora le traslado la pregunta a Andrés. ¿Cómo fue su relación con el agua en su infancia? Y si por ahí se le cruza algún libro, chévere.
Bueno, no, pues yo recuerdo mucho que cuando yo era chiquito, alguien me dijo, no, es que el agua muere. Y yo, ¿cómo así? No, sí, no, las aguas por una obra, alguna vaina así, que estaban haciendo el Estado, como en un municipio. Entonces llegó el ingeniero y la agua, no, es que acá las aguas mueren. Y yo, yo traté como de esculcar, a ver si veía que el agua muriera de alguna manera. Entonces, no, pues, ¿qué es esta vaina? ¿Quién se inventó esto? ¿Cómo funciona? Después, por ahí, alguien me contó, no, es que hay una ley que dice que el agua muere. Y decía, pues, no sé. Y más que un libro, aunque ese tipo de historias, yo creo que Aguas Arriba, de Molano, las trae muy bien, que es un gran texto. Yo creo que me iría más bien por una canción de Edson Belandia, que habla de la antropología, y que dice, una cosa es lo que piensa el antropólogo, y otra cosa es lo que piensa la gente, ¿no? Como esas distorsiones cognitivas desde chiquito me marcaron mucho alrededor del agua, como esos entendimientos.
Esto último me hace pensar... Sí, Daniel.
Me gustaría también, como trayendo un poco a colación el tema, en San Cristóbal Sur, en la localidad de San Cristóbal Sur, un poco más arriba del barrio San Blas, si no estoy mal, barrio Diana Turbay. Actualmente se ha estado dando una lucha social alrededor de una comunidad, un barrio que iba a ser desalojado completamente para convertirse en un parque. Sin embargo, estas personas hicieron una lucha muy importante para quedarse y que para que en lugar de que les compraran los predios, el barrio fuera renovado totalmente. Actualmente estas familias han puesto huertas en digamos dentro de sus casas alrededor de lo que es el río. El río es supremamente limpio, es cristalino. Entonces me gustaría resaltar eso y creo que sería un tema que tanto nuestros oyentes como nosotros consultáramos de una mejor manera, porque es una iniciativa muy bonita y que pues permitió que las personas se pudieran quedar en sus lugares donde siempre han vivido, que lo disfrutan, que están acostumbrados, y que fue una lucha que fue en contra del distrito que quería de alguna u otra manera comprar los predios y sacarlos para hacer un parque.
Eso que están diciendo me hace pensar en algo y como para que lo problematicemos un poco, y es que nosotros vivimos en nuestras burbujas, ¿no? Y de ahí muchas veces no vemos otras realidades, que cuando nos acercamos a las comunidades, que cuando vamos a ciertos sectores, vamos de viaje, no sé si las percibimos. Y eso me hace pensar en esa relación que tenemos con los servicios públicos, con el agua, con el transporte público, con no sé, en fin, con una serie de servicios que es solamente abrir la llave y nos sale el agua. Pero, y quizás no somos muy conscientes de esas problemáticas que tiene nuestra comunidad, tiene nuestro país, tiene nuestra ciudad, tiene nuestro barrio. Eso lo pienso pensando en un documental que, precisamente para indagar un poquito sobre el tema, estuve viendo y se llama Desert. Y el documental muestra muchas ciudades con diferentes problemáticas. Me parece que era Bombay, en donde habían unos problemas de sanidad terribles por la densidad poblacional, y había algo y era como la cantidad de sanitarios que hay para la gente está medida como 51, una cosa así terrible, pues para el momento del documental. El documental estaba viejito. Entonces me gustaría que habláramos un poquito de esos problemas que ustedes han percibido con los servicios públicos. Y quiero empezar por Diego, o sea, ¿a qué problemas se ha enfrentado usted con los servicios públicos en su cotidianidad?
Bueno, yo creo que como usted lo apunta muy bien, pues no sé, nosotros somos favorecidos de poder estar en una burbuja en donde tenemos agua, luz, todos los servicios todos los días, y cuando se cae o pasa algo, ya esto es el fin del mundo para nosotros. Pero pues trayendo a colación todas esas otras poblaciones urbanas y rurales en donde los servicios básicos no llegan, bueno, claramente eso es bien problemático. Precisamente en esto, ya que usted lo abre un poquito más, no solamente en el agua, sino en los servicios, yo les traía dos libros recomendados específicamente sobre la recolección de basuras. Bogotá, desde que yo era pequeño, ahí sí como la pregunta de Lucho, desde que yo era pequeño recuerdo que siempre se han tenido esos problemas con las basuras, el relleno de Doña Juana estallando, eso incidiendo en las aguas también que van corriendo río abajo. Entonces las basuras como tal, les tengo dos propuestas de libro muy rápidamente. El primero, uno de La Casa, que se llama Relatos de Sufrimiento Ambiental, el caso de Doña Juana. Este es un libro de Erika Ortiz Díaz. Ella es egresada del programa de Filosofía y de Sociología. Creo que esta es la tesis de ella de Sociología del 2019. Un libro muy enriquecedor para ver también eso que sufren las poblaciones aledañas a el relleno de Doña Juana en Bogotá. Súper interesante para que tengan ahí en cuenta. Y un libro recién presentado al público, que salió hace como una semana, dos semanas, Alex debe conocer más en detalle eso, que es de historia, y es Historia de la Basura en Bogotá, Escobitas, Bacterias y Botaderos 1950-2003. Es un amplio rango de historia, son como 50 años ahí metidos, de Frank Molano Camargo, un libro de Ediciones Uniandes y de la Universidad Distrital. Claramente novedad 2024, no conozco mucho el libro, pero con ese solo título ya uno se puede imaginar un montón de políticas públicas, problemáticas sociales, intereses políticos que pueden estar metidos en el manejo de las basuras en Bogotá. súper recomendados esos dos libros para que de pronto contextualicen sobre servicios públicos de basuras en Bogotá.
Súper, Diego. Sí, yo tenía en mente ese libro de esa novedad de los Andes, lo tenía en mente y cuando vi que lo había puesto dije, bueno, vamos a buscar otra cosa, pero buenísimo, muy recomendado también, me uno a esa recomendación. Y ya se nos está acabando el tiempo, pero yo no quiero dejar ir a Andrés sin que nos hable un poquito de esos problemas con los servicios públicos que cotidianamente vive usted o ha vivido en algún momento de su vida. ¿Qué le ha ocurrido por ahí?
Uy, no, de todo. Y bueno, como yo trabajo en estos temas, pues sí. No, de todo. Para mí yo creo que uno de los puntos más angustiantes fue cuando estuvimos encerrados y nos decían, lávate las manos, y el codito no tiene agua. Entonces el codito pues vivía de carrotanques, pero los carrotanques eran, algunos de ellos se habían usado para transportar hidrocarburos o gasolina, y entonces pues el agua sabía gasolina, y además se la cobraban y era mucho más caro porque se transportaba con costos de gasolina. Entonces, y propaganda de lávate las manos. Y yo pensaba como, pues si a mí me dicen eso, me dan ganas de matar a quien hizo esta propaganda, ¿no? ¿Cómo es posible que obligue? Entonces, creo que con servicios públicos, o sea, la lógica de los servicios públicos tiene una consecuencia como eso, el codito, o que sacan un decreto para vamos a dar subsidios, pero y los rurales quedaron por fuera del decreto, o la idea de cobrar, hay gente que, digamos, los comunitarios pues no cobran, entonces hay gente que trabaja para el acueducto un tiempo y pues así recibe el agua, o hace mil cosas más que no están medidas en un sistema económico. Entonces yo creo que eso pues es del día a día, pero la angustia de no tener agua, y yo creo que el mapa es incierto, pero si es un porcentaje altísimo en Colombia que no tiene agua, pues para nada.
Sí, no, total, y sin agua no vivimos.
Muy bien.
Daniel, usted, ¿a qué se ha enfrentado?
Bueno, pues personalmente no me he enfrentado así como muchas dificultades respecto a esto. Sin embargo, tengo familiares en el campo y allá suministro de agua, cuando son tiempos, digamos, regulares, buenos, es muy bueno. De hecho, hasta se desperdicia agua, eso da hasta pecado. Pero cuando hay fenómenos como el fenómeno del Niño, se dan racionamientos tremendos. Entonces, solamente a las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde hay agua. El que tenga tanque lo llena. Y eso para el otro día. Y muchas veces agua que incluso ni siquiera tiene como los estándares de ser potable, ¿verdad? Entonces creo que esa es una dificultad a resaltar. No me quiero ir sin recomendar la película que traía para el día de hoy.
De una.
No es sobre el suministro de agua, pero sí sobre el suministro de electricidad. Se ubica en el barrio La Estrella. Es como una parodia de cómo se fue este proceso de legalización del barrio. Se llama Como el gato y el ratón.
Uy, dura. Dura, dura.
Exactamente. Con humor retrata mucho estas realidades de las que estábamos hablando, el comunitarismo en Ciudad Bolívar, las realidades de traer servicios públicos a los barrios, de la legalización de los barrios, de quienes fundan los barrios. Entonces, creo que es una película a resaltar, Como el gato y el ratón. Es colombiana.
Y problemática en términos de género también.
También, exactamente, tiene mucho de que escarbarle.
Bueno, esos han sido también nuestros recomendados. Ahí les quedaron cositas, varios libros, películas, documentales, etcétera. Y con esto estamos terminando. Andrés, muchísimas gracias por haber estado aquí.
Gracias.
Invitadísimo para una próxima ocasión, para un próximo libro.
Sí,
y bueno, esto fue Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario. Le damos las gracias a todo el equipo que estuvo detrás de la producción de este episodio, en el Control Master a Nelson Duarte, a Rosario Radio, que siempre está ahí apoyándonos, y en la producción general, Diego Garzón y Juan Carlos Ruiz. Esto fue Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.